Nos quedamos la vez pasada en... Vimos la vida y los escritos de una persona muy singular. ¿Cómo se llamaba esta persona? Ignacio. ¿Y quién era Ignacio? ¿Obispo de dónde? De Antioquía. Uy, hasta unos ya despertaron acá. Los demás necesitamos más café ahorita, ¿eh? Pero veíamos la vida de Ignacio. Entonces, Ignacio iba a ser sacrificado, lo tomaron preso los romanos para llevarlo a Roma para martirizarlo ahí, para quitarle la vida. Y en su camino ahí, ¿qué hizo? Se quedó ahí sentadito, bien portadito. ¿Qué hizo? Escribió cartas, ¿sí? ¿Escribió cuántas cartas? Siete. ¡Wow! Están, pero ya, ¿sí? Siete cartas. ¿Y qué pasó con la última carta? ¿Quién la escribió? ¿Se acuerdan? Ahí están en sus hojitas. La última carta, ¿quién se la escribió? Se la escribió a Policarpo. ¿Y quién fue Policarpo? Bueno, cuando él está escribiendo como un mentor, ¿sí? Cuando Ignacio está escribiendo, él era de edad más avanzada que Policarpo. Y Policarpo era el obispo de ¿dónde? Esmirna, ¿sí? Entonces, él era el obispo de Esmirna. Entonces, en camino Ignacio a Roma, para en la ciudad de Esmirna, ¿sí? Y después, cuando sigue, le manda una carta de regreso a Policarpo, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen en común Policarpo y Ignacio? ¿Qué tienen en común en cuanto a su discipulado? Bueno, que ambos fueron discípulos de los apóstoles, por eso se les llaman padres apostólicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco de la vida de Policarpo, un poco de lo que hizo, y esto es un gran momento, un momento clave en la historia, porque estamos todavía hablando en la época donde todavía estaban vivos algunos de los testigos de la muerte de Cristo. Entonces, estamos hablando todavía en esa época en que ya los apóstoles habían muerto, pero todavía seguían vivos sus discípulos de ellos. Entonces, estamos en esa época muy importante de la iglesia en la que sucede eso. ¿Oigo música? ¿Soy yo? ¿Es allá? Ah, bueno, pensé que dije... Yo le apagué la música, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito... De ello. Vimos al principio, vimos de Clemente de Roma, que escribe una carta, primera de Clemente, la escribe aproximadamente en el año 96. Después vimos a Ignacio, que muere entre el año 107 o 108, no sabemos exactamente, pero es entre esos dos lo podemos localizar. Y después Policarpo, sí, entonces vemos a Policarpo escribiendo también después. Pero vamos a ver primero, y decíamos, ¿qué tienen en común estos tres hombres? Bueno, obviamente los tres eran padres de la iglesia, y tenemos por un lado a Cristo, tenemos el evento de la crucifixión que sucedió ¿en qué año? ¿30? ¿33? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Sí? Puede... En realidad los eruditos, puede ser cualquiera de las dos fechas. Yo personalmente creo que el año 30 tiene más características, que puede haber sido más bien esa fecha. Entonces, para redondearlo, dejémoslo en el 30. Entonces, todo esto sucede en el año 30. Y lo que tenemos, y esto va a ser muy importante cuando veamos la formación del canon. ¿Qué es canon? Un tipo de música muy linda, ¿no? El canon de Pachelbel, ¿no se lo saben? ¿Sí? Eso quiere decir estándar, o un estándar de medida, una regla de medida. Y eso es prácticamente es cuando se juntan, ¿sí? Cuando se empiezan a juntar los libros del Nuevo Testamento que dan la medida, ¿sí? Y vamos a ver qué criterios utilizaban. Pero aquí ya vemos, por ejemplo, Y vamos a ver un poco hoy a más detalle que entre estos tres hombres ya están citando más de 20 libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y con eso es suficiente para recrear prácticamente toda la doctrina que tenemos hoy. Están incluidos ahí los cuatro evangelios, está incluido el libro de Hechos, 12 de las cartas de Pablo, tenemos primera de Juan, tenemos, de hecho, Ignacio. Uno de los libros que más cita es el libro de Hebreos. Entonces ya tenemos varios padres de la iglesia, padres apostólicos que están citando escritura y eso va a ser muy importante cuando empecemos a ver la formación de nuestro canon, de la Biblia. Entonces les decía, Policarpo era el obispo de Esmirna, él estaba ahí, va de Antioquía, va por ahí Ignacio, y para ahí, y pasa un tiempo con Ignacio, perdón, con Policarpo, y después de eso él sigue su camino y escribe una carta a Policarpo, ¿sí? Entonces le escribe como un mentor y lo empieza a animar y le dice, esto es lo que te recomiendo que hagas, te recomiendo que hagas estas cosas, cómo comportarte, cómo llevar tu congregación. Y vamos a ver algunas de las cosas, cómo era, por ejemplo, y aquí vamos a hacer otra cadenita, ¿sí? Aquí ya les estoy anticipando un poco de lo que vamos a ver, porque tenemos por aquí, tenemos la cruz de Cristo. Después tenemos a los apóstoles, ¿sí? A los 12 apóstoles, a Pablo. Después tenemos a los padres apostólicos, ¿sí? Que estamos hablando aquí de estas tres personas, Ignacio, Clemente, Policarpo. Y después, sí, después viene otra generación y aquí viene Ireneo, ¿sí? Ahí están nombres para los que todavía no tienen bebés. Les digo, la Biblia es una fuente inagotable de ideas para nombres, ¿sí? El almanaque, a ver, se ponían a ver el diccionario, antes era ver el diccionario, a ver qué encontramos, ¿no? Por uno le pusieron el tuercas ahí. Entonces tenemos a Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo, ¿sí? ¿Ven cómo se empieza a hacer ahí la cadenita? ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Ireneo de Policarpo? Policarpo que fue discípulo de Juan. Bueno, él decía esto, dice, podría describir el mismísimo lugar en el que el amado Policarpo solía sentarse. Dice, me acuerdo de cómo era, de su apariencia personal y la forma en que recontaba sus interacciones con Juan, el apóstol, y el resto de los que habían visto al Señor. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo estamos viendo historia muy, muy antigua que se remonta a los hechos? ¿Sí? Y eso va a ser muy importante en nuestras lecciones de después. Entonces, este es el testimonio de Ireneo en una carta que escribe después él, la vamos a ver después más a fondo. Pero tenemos entonces, ¿qué más? ¿Me brinqué algo? Aquí está. ¿Cómo era? Cuando Ignacio escribe esta carta a Policarpo, y aquí entramos ya en la carta de Ignacio a Policarpo, vamos a conocer un poco más a Policarpo, según lo que escribe Ignacio. ¿Qué es lo que dice Ignacio de Policarpo? Bueno, ya que lo vio, en sí, ¿se acuerdan? Camino a Roma, para en Esmirna. Se juntan ahí, tienen una convivencia ahí un poco, pues rápida, porque él realmente iba custodiado por 10 soldados romanos a los que les llama, ¿cómo les decía? Medio despedido, ¿cómo? Leopardos, les dice, ¿sí? Voy a ser sacrificado por las bestias, entonces les llama leopardos a los soldados romanos. Y dice, doy la bienvenida a tu mente piadosa, le dice a Policarpo. Sí, como un joven, era un obispo joven Policarpo en ese tiempo, y le dice, como si fuera una roca inamovible, tu piedad es como una roca afianzada, inamovible, doy gloria sobremanera de que me haya sido concedido ver tu faz intachable, tu rostro. Dice, qué bueno que pude ver tu cara antes de ir a Roma, le dice. Por la cual tengo gran gozo en Dios. Ya no nos escribimos casi así, ¿verdad?
Y hermano, y así, ¿no?
Pero qué bonita convivencia que tuvieron ahí. Yo me imagino que no solo, y veíamos la vez pasada que no solo fue de consuelo para Policarpo pasar por ahí y ser animado por la iglesia de Esmirna, sino que la iglesia misma de Esmirna es una iglesia que había pasado por persecuciones también. ¿Se acuerdan? ¿Qué otra carta tenemos, les decía la vez pasada, en el Nuevo Testamento acerca de... ¿qué otra carta tenemos acerca de Esmirna? ¿Se acuerdan? La de Apocalipsis. ¿Quién escribe la carta de Apocalipsis? Juan. Y en esa carta, ¿qué dice? Sé fiel, te queda reservada la corona. No temas, yo estoy contigo, tienes vida eterna, sé fiel a mí hasta la muerte. Y es lo que y esa carta seguramente la habría visto Policarpo en su camino a Roma. ¿Qué más podemos ver? Bueno, ya que se va y ya Ignacio ve que está llegando a su final, está llegando a su destino final y dice, wow, ya voy a morir pronto y quisiera decir muchas cosas más, pero no tengo tiempo. Entonces él le hace una última encomienda a Policarpo y le dice, sabes, no he podido escribir a todas las iglesias debido a que parto súbitamente de Troas para Neápolis, y esto en su camino hacia Roma. Y le dice, según manda la voluntad divina, escribirás tú a las iglesias. Dice, ya no tengo tiempo. Se me va el tiempo, tengo que salir y tengo que partir pronto. Entonces te pido que tú sigas con esa obra de escribir a las iglesias. Y no tenemos todas las cartas que escribió Policarpo, pero sí tenemos una. Tenemos una carta, seguramente escribió más cartas, pero tenemos por ahí una carta que escribió Policarpo. ¿Y a quién se la escribió? A los filipenses. Entonces, Policarpo ya después de que llega la noticia que Ignacio había fallecido, entonces él fielmente se da la tarea y dice, voy a hacer lo que me pidió el amado Ignacio, el hermano Ignacio. Y entonces escribe esta carta a los filipenses. ¿Y qué les escribe a los filipenses? Bueno, empieza escribiendo, pidiendo información más detallada de la muerte de Ignacio, porque ellos ya sabían que Ignacio había fallecido, pero no tenían los detalles, no sabían qué había pasado, exactamente qué día sucedió, quiénes estuvieron ahí. Entonces Policarpo dice, si saben más información ustedes acerca de Ignacio, por favor escríbanosla y déjenos saber. ¿Qué más escribe? Bueno, hace en los primeros versículos, y yo lo que les decía anteriormente, que ninguno de estos tres hombres tenía el don de la brevedad en cuanto a citar escritura, porque citaban escritura todo el tiempo. Y de hecho, cuando vemos los primeros cuatro versículos de la carta de Policarpo a los filipenses, fíjense cuánta escritura cita. Cita todas estas citas vienen solamente en cuatro los cuatro primeros pasajes de Policarpo a los filipenses, Hechos, Primera de Pedro, ¿sí? Filipenses, Salmos, Primera de Corintios, el Evangelio de Lucas, ¿sí? Efesios, lo cita varias veces. Entonces, tenemos una gran riqueza, y les decía, nosotros hoy, más o menos, ¿cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento? ¿Cuántas copias más o menos tenemos del Nuevo Testamento en griego? A ver si se la saben esta. Sí, exactamente. Varios miles. ¿Cuántos miles más o menos? Menos. Más. Tenemos casi 5,000, ¿sí? Un poquitito menos de 5,000, pero dejémoslo casi en 5,000. Y estos son nada más en griego. Porque aparte tenemos escrituras en, ¿qué otros idiomas? ¿Alguno en arameo? En copto, en siriaco, etcétera, etcétera. Tenemos muchos, ¿sí? En otros, tenemos aproximadamente 10,000. ¿Sí? Ah, te equivocaste, hermana. Ok, ya. Ahora, Imagínense ustedes que por una cuestión fuera de serie, el internet explota, si puede darse el caso, ¿eh? Es imposible, pero supongamos que perdemos acceso todos a internet. Y no solo perdemos acceso a internet, sino que se queman todos estos manuscritos antiguos, los perdemos todos. Y todas las Biblias que tenemos se queman. ¿Sí? ¿Quedaríamos desamparados? ¿Por qué no? Les voy a decir por qué. Porque simplemente tomando las citas de estos hombres y de los que le siguieron, y tomando las citas de ellos, tenemos aproximadamente, y no sabemos cuánto exactamente, porque es una cantidad horrorífica, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, pero tenemos más de 1 millón de citas de estos hombres. Podríamos reconstruir el Nuevo Testamento prácticamente de manera completa, simplemente tomando estos escritos de ellos. Sí, es impresionante. El que quiera, por eso la Biblia ha sido imposible de destruir, porque hay tanto que es imposible. Entonces, estos hombres, les digo, no tenían el don de la brevedad y citaban escritura porque amaban la escritura y amaban a Dios, amaban al Señor. ¿Qué más escribe Policarpo? Bueno, cita todos estos libros en total. Sí, tomando ya en su totalidad, y les decía que tomando simplemente estos tres escritores, tres padres de la iglesia, tenemos citas de más de 20 libros de la Biblia. Ahora, también cita aquí a Pablo, ¿sí? Y este, ¿por qué pongo este pasaje aquí? Bueno, porque este pasaje, según la mayoría de los estudiosos, es el primer pasaje antiguo en el que se menciona el Nuevo Testamento como escritura, fuera del Nuevo Testamento, porque ya Pedro, ¿sí? En primera de Pedro me parece que Pedro dice, hay algunas cosas en los escritos de Pablo que son escritura, y se refiere a los escritos de Pablo, Pedro se refiere a los escritos de Pablo como escritura, pero fuera de la Biblia este es el primer pasaje que tenemos donde un padre de la iglesia está mencionando a las cartas de Pablo como escritura. Entonces dice, según dicen estas escrituras, eso es lo que dice Policarpo, dice, enojaos y no pequéis y que el sol no se ponga bajo vuestro enojo, ¿sí? Entonces ahí está citando un pasaje de Salmos y está citando un pasaje de Pablo, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Ven la importancia de esto? Porque hasta que uno no entiende un poquito la historia de la iglesia y cómo viene la cadena de custodia. Hay un escritor que me gusta mucho, se llama J. Warner Wallace. Si algún día quieren ver alguno de sus libros, acaba de publicar uno. Y él habla de algo muy interesante porque fue detective de homicidios durante 30 años y ha resuelto, de hecho le acaban de dar un premio por resolver un caso que estaba ahí muerto desde hace 30 años. Él agarró el archivo, ¿sí? Lo desempolvó, dijo, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Y encontraron al asesino después de 30 años y porque en Estados Unidos no hay estatuto de, ¿cómo se llama? Prescripción, exactamente. Entonces quiere decir que si un asesino mata a alguien aquí en Estados Unidos y no se resuelve el caso por default sigue abierto indefinidamente, ¿sí? Entonces cuidado, ¿eh? Si se le ocurre una mala idea, va a seguir el caso abierto, nomás le aviso, ¿eh? ¿Sí? Entonces, J. Warner Wallace dice que es muy importante cuando él abre un caso de esos, tener toda la historia de dónde viene la evidencia, porque a lo mejor hay ahí un pedazo de pintura que encontraron en el zapato del asesino, a lo mejor hay una huella digital por ahí, a lo mejor sí, hay varias piezas de evidencia y lo importante de esa evidencia es la cadena de custodia, ¿sí? ¿Alguien le metió mano o no? ¿Alguien corrompió la información que viene ahí o se contaminó una de las pruebas o no? Entonces, eso es lo que le llaman los detectives cadena de custodia. Y lo mismo pues, sucede con un escrito. Lo que estamos aquí viendo, mis amigos y hermanos, es una cadena de custodia desde la cruz hasta nuestros días, porque esta cadena la podemos seguir trazando hasta nuestros días. Entonces, tenemos una cadena de custodia autoritaria donde podemos decir, bueno, estos escritos que nos vienen de acá se han conservado de manera fiel, ¿sí? Entonces tenemos un escrito fiel. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de esto? ¿Sí?
Una pequeña observación.
Me encantan tus observaciones, hermano. Observa lo que quieras, hermano.
Perfecto. Sí, hay una promesa de Dios que viene siendo la nueva alianza, que está en Jeremías 31:33, donde aunque la palabra escrita no esté, él sigue escribiendo el corazón.
Amén.
Para ti.
Exactamente. Y
Sin
por
tener
eso,
evidencia, sino con fe.
claro, y por eso tenemos a veces ese sentido de que hay algo más, incluso los que no creen en Dios dicen, yo creo que debe haber algo más allá, pero no sé qué es, ¿sí? Entonces es ese, yo le llamo el chip de la moralidad que nos puso el Señor cuando nos hizo. Entonces, por eso un niño desde chiquito sabe cuando hizo algo mal, aunque no le tengamos que decir. Entonces, esa, desde luego, ¿no? Buen comentario, Ricardo, gracias. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ¿qué más dice Policarpo? Bueno, tiene esta cita interesante por ahí, dice, porque ni yo, ni hombre alguno, puede seguir la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo. Tenía un gran estima del hermano Pablo. Sí, se ve muy reflejado en sus escritos que lo cita y lo tienen muy alta estima a Pablo. Y le dice, el cual, cuando estuvo entre vosotros, fíjense cómo está hablando de Pablo, como que, oye, Pablo acaba de estar con ustedes cuando les escribió su carta, etcétera, etcétera. Porque ¿quién les está hablando? A los filipenses. ¿Y Pablo les escribió también a ellos o no? Tenemos una carta en el Nuevo Testamento que se llama Filipenses, que escribió Pablo a los filipenses muchos años antes, como unos 50 años antes de que escribe Policarpo. Y les dice, cuando Pablo estuvo entre ustedes, enseñó cara a cara. Esto fue, no fue algo que se inventó la gente y dijo, aquí está, créanlo por ya, no. Se enseñó cara a cara y dice, cuando estuvo ausente, les escribió una carta en la cual, si escudriñáis, ¿qué quiere decir escudriñar? Rascarle, buscarle, analizarla, desmenuzarla, rumiarla. Dice, si escudriñan con diligencia, van a ser edificados en la fe que se les ha dado. Entonces, incluso en su carta no les dice, uy, aquí están mis grandes escritos, léanlos y sean. O sea, hagan lo que les digo. Le dije, no, vean a lo que escribió Pablo. Anímense con lo que él les escribió. Estudien los escritos que él les dio, porque son escritura. Y se refiere a ellos como escritura. Ahora, hay otra carta que tenemos que es anónima, pero viene de un testigo presencial. Y este testigo presencial no solo conoció a Policarpo, sino que vio cómo murió Policarpo. Entonces, y aquí saquen los pañuelos, porque la muerte de Policarpo a mí me puede mucho, porque fue un hombre que sufrió, fue también sacrificado, fue también sacrificado en Roma. Y la carta se escribe de la iglesia de Esmirna, es decir, donde Policarpo era el obispo. La gente de ahí escribe a la iglesia de Filomelio, que está por ahí cerca también en lo que es actualmente Turquía, y les escribe una carta diciéndoles, bueno, esto es lo que pasó con el hermano Policarpo. Y empieza así esta carta, dice, el bienaventurado Policarpo sufrió martirio el segundo día de la primera parte del mes Santicus, el séptimo día antes de las calendas de marzo, en un gran sábado a la hora octava. ¿Suena a historia esto? ¿Suena a mito? ¿Sí? Les está dando santo y seña de cuándo sucedió. De hecho, la referencia aquí de Santicus es una referencia a un mes griego, si los griegos utilizaban este tipo de calendario, pero si no fuera suficiente, también utiliza un término romano. El séptimo día antes de las calendas de marzo, es decir, la calenda de marzo era el primer día de marzo, el inicio de marzo. Entonces, 7 días antes, ¿en qué mes cae? Febrero. Entonces, gracias a esto sabemos que Policarpo murió un febrero 22. 22 o 23, depende si fue año bisiesto o no, pero fue un 22 o un 23 de febrero. Fíjense cómo nos podemos acercar tanto a esta historia. Y en la carta también habla ahí de otros mártires, y es impresionante cómo, porque hay gente que les decía en la clase anterior que niegan que sucedieron estas atrocidades, que fueron mitos que inventó la iglesia para ganarse adeptos y para dar lástima. Fíjense lo que dice esta carta, dice, los presentes y curiosos tenían compasión y lloraban. ¿Por qué? Porque estaban presenciaron no solo el martirio de Policarpo, sino de otros cristianos. Dice, a pesar de que los mártires se mostraban valientes y que ninguno de ellos lanzó un grito o aún un gemido, y que fue tan brutal el suplicio que eran desgarrados por los azotes y el interior de su carne quedaba visible, incluso hasta las venas y las arterias. El doctor Gary Habermas es experto en la resurrección y ha estudiado el tema a fondo, y fue mi maestro hace 2 años, y le preguntamos, ¿nos puede platicar un poco si la película de Mel Gibson de La Pasión es fiel en cuanto a la crucifixión y todo esto? Y esto fue lo que nos dijo. La parte donde Jesús es azotado con el flagrum, ¿sí?, y que queda prácticamente una descripción de lo que acabamos de ver, es muy fiel. Es muy fiel. La parte de la crucifixión, dice, se quedaron cortos. Entonces, estos hombres estaban ahí y lo único que tenían que hacer, ¿sabe qué era? Negar a Cristo y adorar al emperador, porque estaba el culto a los Césares. Entonces tenían que prenderle incienso al emperador y adorarlo como Dios y a sus dioses romanos también. Y ellos decían, no, no lo vamos a hacer. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que sucede entonces es que la comunidad de ahí, de los alrededores, empieza a pedir la muerte de Policarpo por ser cristiano. Ese era su gran crimen. Y lo esconden en una granja y ahí se queda unos días con sus compañeros. Y mientras estaba orando ahí en sueños, le llegó una visión que él interpretó como una visión del Señor, donde él sabe que iba a morir quemado en la hoguera, ¿sí? Entonces, yo les tengo, ¿sí?, tenemos una máquina del tiempo, y hoy vamos a remontarnos al pasado, y vamos a ver el testimonio de uno de los que estuvieron ahí, ¿sí?, que vieron lo que sucedió con Policarpo, y nos va a contar qué fue lo que sucedió ese día. ¿Quieren verlo? Saquen sus pañuelos. Déjenme apagar la luz por acá. Gracias. Vamos a poner el volumen. Lo hemos puesto en sombras para proteger su identidad.
La ayuda de dos jóvenes a quienes azotaron para que dijeran dónde se encontraba Policarpo. Fa fácilmente podría haber escapado del cuarto en que vivía para huir a otra casa cercana, pero no quiso hacerlo. Decía una y otra vez, sea hecha la voluntad de Dios. Bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores y los saludó tan amablemente que algunos, quienes no le conocían de antes, dijeron con pena, ¿por qué hicimos tanto alboroto para atrapar a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó que los de la casa prepararan una comida para sus opresores y les rogó a estos que comieran bien, implorándoles también que le otorgaran una sola hora de soledad para orar mientras ellos comieran. Y sorprendentemente se lo concedieron, y durante esa oración revisó su vida entera y luego encomendó la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Al terminar Policarpo la oración, le montaron en un asno y lo llevaron a la ciudad. Fue el domingo, día de la gran fiesta. Lisetes y su hijo Herodes, llamado el Príncipe de Paz, fueron al encuentro de los alguaciles y Policarpo. En ese mismo momento hicieron desmontar al mismo Policarpo y le acomodaron en su carruaje. Una y otra vez intentaron que negase a Cristo, diciendo, ¿qué te cuesta solamente decir Señor Emperador y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvarte la vida? ¿Qué hizo Policarpo? Policarpo no les contestaba nada, pero ante la insistencia finalmente les dijo, nunca voy a cumplir lo que me piden y lo que me aconsejen ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Y al caer el anciano se lastimó gravemente una pierna, pero levantándose, él mismo se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte, sin quejarse de su pierna lastimada. Luego de entrar al anfiteatro donde le iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo, fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes, muchos, la escucharon. Sin embargo, a causa del ruido que había, la mayoría de la gente no logró escucharlo. Y este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás que sí llegaron a escuchar. El gobernador una vez más aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo, ya que él era de edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo otra vez le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó con echar a Policarpo al foso de los leones si es que seguía firme, claro, en su postura. Policarpo contestó sin temor alguno, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que malvados se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió, está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras, no les tienes miedo. Y vamos a quemar. Una vez más Policarpo les contestó diciendo, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe nada de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué se demora? Preguntó sarcásticamente Policarpo, traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea, ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Finalmente, cuando la gente se cansó de toda esta situación, La misma gente demandó su muerte. Policarpo fue entregado para ser quemado. Y inmediatamente juntaron un montón de leña y viruta. Y cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa, a quitarse los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos lo dispusieron para clavarle las manos y los pies en la madera. Y Policarpo una vez más dejó a todos impactados cuando volvió a decir: «Dejen, el que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran las manos y los pies». Entonces acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga. Preparado en esta manera para el sacrificio, puesto sobre la leña como un cordero en holocausto, Policarpo comenzó a orar diciendo: «Oh Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad, te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo, para sufrir con él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor», continuó Policarpo orando, «que me recibas este día como una ofrenda de sacrificio, la cual me revelaste de antemano y ahora se está cumpliendo. Por eso te agradezco y te alabo sobre todo, hombre, y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria ahora y para siempre. Amén». Y dicho el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual habían puesto a Policarpo, y mientras las llamas ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con la espada, lo cual fue hecho inmediatamente. Era tanta la cantidad de sangre que salía de su herida, que increíblemente la misma sangre casi apagaba el fuego. Así, por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo finalmente murió.
Y esto no es una historia que alguien se inventó. Esto es testimonio de alguien que estuvo ahí. Y yo me pregunto, ¿cuál era la motivación de estos hombres? Y más aún, me pregunto y me pongo en su lugar y digo: wow, si mi vida estuviera amenazada, ¿negaría yo a Jesús? Si la vida de mi esposa y mis hijos estuviera amenazada, ¿negaría yo a Jesús? ¿Qué hubieran hecho ellos? Una vez estábamos hablando de esto en una clase que tuvimos y cuando nos preguntó el profesor, nos dijo: si estuvieran en esta situación en la que su familia y sus hijos, si te dicen, ¿sabes qué? Niega a Cristo o vamos a matar a tu familia. ¿Qué haríamos? Yo creo que cada quien debe responder su pregunta ahí, pero yo prefiero seguir a mi Señor y no vivir con la pena de que me vean mis hijos, que negué a mi Salvador. Y es lo que dice Policarpo, dice, durante 86 años le he servido y no me ha hecho nada malo. ¿Cómo voy a negarlo? Que me lo ha dado todo. Y más que cualquier cosa, para mí es un gran ejemplo ver a estos hombres que, a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, van y consuelan a los demás. Mientras iba visitando lugares, iban animando a los hermanos. Recibe a sus verdugos con comida y les dice, están bien, no vienen cansados. Y eso para ellos era, imagínense un verdugo que viene y ve eso, el poder que hubiera tenido eso en la vida de estas personas. Y por eso el cristianismo se esparce por toda Asia pacíficamente, porque estos hombres no son como los llamados mártires musulmanes de hoy en día, que se hacen llamar mártires matando a los demás. Eso no es un mártir. El mártir es un testigo. Y sabía, yo creo que Dios nos manda exactamente lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y yo creo que esta carta habría sido de gran consuelo a Policarpo cuando la lee. Y le dice, Jesús, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, es decir, Jesús que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tu tribulación, no temas nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y les digo, hay una razón por la que detesto el Evangelio y la prosperidad, porque hace del Evangelio una caricatura, lo convierte en una farsa. Y es una falsa expectativa que le dan a la gente de decirle, ¿sabes qué? Conviértete al cristianismo y se te van a arreglar todos los problemas. Dios va a arreglar tu... Y a veces sí se arreglan problemas, porque cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y nos alineamos con su voluntad, empiezan a haber cambios muy positivos en la vida de uno, pero eso no es lo que vino nada más a hacer Jesús. Vino a darnos una vida eterna, y como dice aquí, vino a librarnos de la muerte segunda, de la muerte eterna. Y yo creo que esto habría sido gran consuelo para Policarpo en ese tiempo, y para mí es gran consuelo cuando lo leo hoy en día, cuando sufro, cuando paso por dificultades, por problemas, y me da una perspectiva diferente del sufrimiento, y espero que a ustedes también. Filipenses 3 escribe Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo ya saberlo todo, haber llegado a la meta, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y a veces vamos a tener pruebas, y aquí la cosa no es si nos va a llegar el problema, sino cuánto falta para que llegue el siguiente, como decimos en México, chicotazo. ¿Cuándo va a llegar el siguiente golpe? Porque va a llegar. Pero dice Pablo, no veo al pasado, veo hacia el frente, y tenemos un futuro brillante en Cristo, a pesar de lo que podamos sufrir por acá. Y finalmente, quiero que nos vayamos con este pasaje de Lucas. Y esto lo dice el Señor mismo, lo dice, y es lo que estábamos hablando. Primero, Pablo, cuando escribe Segunda de Timoteo, ¿cuál era el contexto de Segunda de Timoteo? Bueno, Pablo ya iba también a él mismo ser martirizado en Roma. Segunda de Timoteo es la última carta que escribe a uno de sus discípulos, a Timoteo, que dice ahí que lo amaba como un hijo, y le dice a Timoteo, le dice, si sufrimos, también reinaremos con él, si le negáremos, él también nos negará. Yo creo que esa para mí es un gran desafío, un gran reto, que a pesar de que Saben, hoy día aquí en Estados Unidos hay gente que está perdiendo su trabajo por ser cristiano. Yendo a la cárcel, ya tenemos una persona, por ser cristiano. Ya tenemos gente que está sufriendo de persecución. No están sus vidas en peligro todavía, pero ya empieza a haber este tipo de, ¿sí? Niega a Cristo. Y en Lucas 12:9 dice el Señor, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dios me libre de negarlo, de negar a Cristo. Dios nos libre de negarlo, sí. Amén, gracias. Sí, Ricardo.
Por otra parte, Dios es muy respetuoso. Así como hay te prepara de tal manera que Él da una promesa de que nunca te mandará algo que tú no puedas reponerte. Una prueba más allá. Es decir, tu respuesta conforme a Él, Él es respetuoso para llevarte a darte la calidad de una persona que va a sufrir martirio. No es que necesariamente. En cambio, las advertencias que pone o que se están escritas en cuanto a negarme es ya una cuestión muy diferente en cuanto a lo espiritual. O sea, no es, o sea, para sacarlo en un contexto diferente de otra perspectiva.
Claro.
Pero como bien dices tú, a diferencia de la teología de la prosperidad y todo, no hemos estado preparados a imitar a Cristo, porque no se nos ha enseñado.
Sí. Y a mí me,
la retórica es diferente, ¿vale?
Y a mí me avergüenza a veces también con lo mucho que fallo, porque digo, wow, Jesús me amó tanto, me amó hasta la muerte. Yo no soy capaz de ser fiel en las cosas pequeñas de este mundo. Pero yo creo que, como dices, Ricardo, Dios nos equipa, Dios nos da esa inyección del Espíritu Santo para que podamos soportar. Y cuando vencemos en las pruebas, como dice Policarpo, me estoy identificando con el sufrimiento de Cristo, porque Dios no es un Dios ajeno que está allá en su nube, sentado en su trono. El Dios al que nosotros adoramos es un Dios que se hizo hombre y que vino a morir por nosotros para que podamos nosotros tener vida eterna e identificarnos con Él en su muerte, y no solo en su muerte, sino en su resurrección. Sí.
Si nos ponemos a pensar, como dijo el Carlos, todo me lo ha dado.
Todo me lo ha dado. No me ha hecho nada, dice él.
Yo, dice que mis mejores obras podrían ser trapo de inmundicia a los pies de Dios. Yo no he hecho nada por él. Podría ser que yo no he hecho nada. No he hecho nada extraordinario. Y sin embargo, él se sigue por mí. Él pasó todo el sufrimiento por darme una salvación eterna a mí.
Claro.
Que no he hecho nada, que no soy merecedora, que no tengo mérito. Él pasó ese sufrimiento, él bajó de su tercer cielo, él se hizo hombre, él pasó un sufrimiento, él padeció por mí, por mí. O sea, él me amó a mí primero.
Sí, no es de que murió por el mundo, ¿verdad? Murió por uno específicamente, claro.
Sí, pero lo vemos de una perspectiva individual. Cada persona podría decir, él hizo eso por mí, y yo, yo quién soy, yo qué he hecho, qué merezco.
Claro.
Entonces podríamos ver también de que, así como ellos sufrieron diciendo que ellos veían todo lo bueno que Dios había hecho en su vida, podríamos darle vuelta un poquito y decir, él sufrió lo mismo por mí, él padeció lo mismo por mí.
Claro.
Y yo, o sea, él me amó a mí
primero. Y sabes, es tan cierto eso que incluso ese testimonio que ellos dan cuando mueren como mártires, se propaga la noticia, porque imagínense ustedes los que no eran creyentes que estaban viendo esto. O sea, ¿por qué está? ¿Por qué no simplemente ya prenderle un inciencito al emperador y ya se acabó el problema? porque tenían una perspectiva eterna. Y a veces eso es lo que se nos va de las manos, porque estamos en este mundo tan metidos en nuestros problemas, en la tarea, en la escuela, en el piano, en nuestro trabajo, que se nos olvida a veces tener esa perspectiva divina y que estamos aquí un momento, como dijo Katia, un momentito, y como dijo Pablo, nuestros sufrimientos aquí no se comparan con la gloria venidera, y esa es nuestra meta principal.